El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, mis queridas amigas. Muy buenas, queridos amigos. Qué gusto volver a saludarte. Ya ves, antes de que nos demos cuenta, ya estamos de nuevo en mi rinconcito literario, descubriendo libros, conociendo a sus autores, llenándonos de buena literatura. Ya estoy abriendo las puertas de este lugar de encuentro en el que nos damos cita todas las semanas. ¿Estás ahí? ¿Sí? Venga, prepárate. Se abre un día más. El escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. No me canso de repetirlo. Te quiero aquí, conmigo, en el escondite de los libros. ¿Cómo puedes estar? Pues mandando tu texto, ese poema, relato, cuento, esas cositas que escribes y que será maravilloso poder compartir con nuestros amigos que nos escuchan. Escríbeme, me lo puedes enviar a matisanchez@gmail.com y las leeremos para el deleite de nuestra audiencia. Repito, por si no tomaste nota, matisanchez@gmail.com. Las espero con impaciencia. Y entre tanto llegan y no llegan esos escritos, nuestra gran colaboradora, Tamara Pérez Rubí, nos trae las bellezas que ella misma sale a cazar. ¿Qué nos traerá hoy? Pues ahora mismo lo averiguamos.
Este es un relato de un libro en que se está trabajando con fines solidarios. Este libro es un recopilatorio de textos de diferentes autores y cuyos beneficios serán para proyectos de desarrollo para Burkina Faso. Este relato es de Keila Gálvez Sánchez y el título es La piruleta. Recuerdo el viaje el año pasado. Recuerdo a la perfección aquel día. Lo miré. Me miró. Nuestros ojos se cruzaron y aprecié el brillo de su sonrisa. Se acercó en cuanto tuvo ocasión. Palpé mis bolsillos en busca de algo. Saqué una piruleta y su sonrisa se triplicó en su pequeña carita. La inocencia que llevaba pintada en el rostro me conmovió. Le di la piruleta y sus ojos regresaron a los míos con agradecimiento. Una simple piruleta. Con apenas unos céntimos había comprado una bolsa repleta, pero para él una sola significaba un mundo. Susurró un agradecimiento en un idioma que apenas comprendí, pero su expresión era suficiente para mí. Otros niños se acercaron y las risas se convirtieron en exclamaciones de júbilo. Una pregunta vino a mi mente. «Espera, es hora de comer. ¿Y si luego no comen por culpa de las piruletas?» No tuve que expresarlo en voz alta. No fui la única que lo pensó. «No os preocupéis», escuché detrás de mí. «Comerán igual». Una de las secuelas de la malnutrición es que se lo comen todo, nunca se dejarán algo en el plato. No saben cuándo volverán a comer, así que una piruleta no es un problema. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del sol abrasador y el sudor en mi frente. Parecen sanos, parecen felices, parecen completos. Pero tienen tres comidas a la semana, no tres al día como yo. Ahogué las lágrimas en una sonrisa y volví a correr con los niños. El año que viene os traeremos comida para Navidad, lo prometo.
¿Qué hacer cuando en la mente se despiertan historias que no nos dejan dormir? ¿Qué hacer cuando la creatividad nos toca y se nos desborda? ¿Qué hacer si amamos la literatura, la cultura, la riqueza literaria? ¿Qué hacer si queremos, si necesitamos comunicarnos con los demás y nuestra vía es la literaria? ¿qué hacer si nuestro talento es escribir? Saber enlazar las palabras, crear esa magia que mantiene al lector por horas y horas leyendo sin parar y deseando que el libro no se acabe nunca. Pues puede que la respuesta sea bien sencilla. Si la imaginación es tu aliada, si se acompaña de creatividad y de talento, si lo necesitas, si lo amas, si tienes todos los ingredientes para ser un buen escritor o una excelente escritora, ¿sabes? Yo no me resistiría, simplemente escribiría. Así como hace nuestra invitada que hoy tenemos el gusto de tener en nuestro escondite de los libros. Ella es Milagros Torremocha, le gusta, lo hace muy bien, ama escribir y está aquí para hablarnos de su último libro, 10 días. Hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, mucho gusto de estar ahí contigo.
Muchas gracias, estoy encantada por volver a tenerte en mi rinconcito. Milagros, antes de dar inicio a las preguntas de la entrevista en sí, pues nos gusta conocer a nuestros escritores invitados y para aquellos que no te conocen y nos estarán escuchando, Milagros, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus aficiones? Así que a ver si nos puedes hacer un pequeño autorretrato de Milagros Torremocha.
Bueno, pues yo soy, como el acento está cantando, sí. Soy del sur, soy de La Línea y bueno, tengo 50 años, una nietecita, que hay que... los abuelos son más, hay que llevar por delante, y me encanta escribir, porque me encantan las historias. Estoy siempre buscando cosas curiosas, el internet es una mina para mí, cosas divertidas, cosas interesantes, y ya te digo, toda clase de historias, lo mismo, ficción, que reales, ahí estoy yo. Como buena adolescente de 50 años que soy, es como yo me definiría, porque la mente es así burbujeante de la adolescencia, las cosas así un poquito atrevidas a veces, ¿no? Curiosas, pues así soy yo.
Que no muera nunca ese niño o esa niña, ese adolescente que llevamos dentro y que nos mantiene así con vida y con esa ayuda, como tú dices, así efervescente también, ¿no? Maravilloso. Gracias por esa presentación, ese autorretrato tan bonito tuyo. Y Milagros, ¿por qué escribe Milagros Torremocha? ¿Cuáles son los motivos que te impulsan, que hacen que te sientes frente a tu ordenador y escribas historias una y otra y otra y otra?
Yo creo que como la mayoría de los escritores, ¿no? Para sacar algo que hay ahí burbujeando, como decimos antes, burbujeando dentro. A veces puede ser, pues, no sé, el mundo de los sentimientos, que pues, la poesía es la forma ideal, o cuando hay alguna idea, algún tema que te pincha, que quieres transmitir algo o denunciar algo, pues, también la novela, en mi caso, sería la forma de darle salida, porque es algo que está ahí, que quiere salir, y hay que dejarle. Y bueno, el asunto de escribir, he encontrado que tiene su recompensa, porque a veces, hablando con lectores, te comentan esto, te comentan aquello, y tú ves cómo ellos se han metido en la historia, lo han vivido también, igual que tú lo has imaginado. Y bueno, a unos les gusta, a otros no. Lo digo porque me acabo de acordar de pues, un lector que leyó el libro anterior, que es El Clan del Lobo.
Sí.
Y bueno, es una historia, a mi forma de entender, más bien para adolescentes. Y si apuras, más para chicas que para chicos.
Sí.
Entonces, pues a esta persona no le gustó para nada.
No.
Y digo, bueno, no.
¡Qué bueno!
Nada, no le gustó nada. Digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que ese tampoco es tu estilo. Y luego pensando en casa, digo, a ver, si es una historia que le puede estar dirigida más bien a chicas, adolescentes, y este señor trabaja en la construcción y tiene 50 años,
Vale.
lo normal es que no sea el tipo de historia que le haga disfrutar.
Sí. Entonces, igual no se puede,
pero bueno.
Claro, no se puede identificar con alguno de los personajes. Muchas veces a lo mejor es esto, que tenemos que identificarnos con los personajes para que a lo mejor nos metamos en la historia y la disfrutemos. Y si no se da esa situación, pues igual no se disfruta tanto la lectura, quizás sea, ¿no? Algo por el estilo.
Claro que la protagonista era una chica adolescente, pues él, a ver cómo se identifica, o sea, claro. No podía.
Imposible.
No podía el hombre.
Sí.
Entonces, pues, pero son cosas divertidas,
sí,
también.
Sí, 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 mira, es muy anecdótico y muy interesante. Y que se aprenda de esto también es muy bonito, ¿no? Y, o sea, no se puede gustar a todos los lectores. Bien, y que lo lleves con tanto humor me parece maravilloso, me encanta. Me encantas, Milagros. Pasamos a la siguiente pregunta. En los círculos sí. literarios se habla mucho de inspiración. Entonces yo le pregunto a nuestra Milagros Torremocha, escritora, ¿cómo te llega a ti la inspiración? ¿Cómo nacen las historias? ¿Desde dónde arrancan? Y una segunda pregunta, también al hilo de esta anterior. ¿Cuánto hay de inspiración y cuánto de transpiración, de trabajo detrás de la novela?
Pues se suele decir que de transpiración hay un 90%. Uh-huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el talento, por mucho que tenga una persona, al primer borrador no sale nada perfecto. Entonces siempre hay que trabajarlo. Y siempre es un oficio que siempre vas aprendiendo. Y trabajar es imprescindible. Uh-huh. Imprescindible. Pero bueno, la chispita esta de la inspiración...
Sí.
También es necesaria, también es necesaria. Yo en el caso de 10 días, pues la inspiración me vino viendo un documental. Uh-huh. En ese documental pues se narraba la situación de un país que está en vía de desarrollo y las personas allí, la inmensa mayoría son muy humildes y cuando sufren alguna injusticia, pues realmente no hay nadie que los defienda. Aunque teóricamente hay instituciones, la realidad práctica es que no se le hace justicia. Uh-huh. Entonces la sensación esa de impotencia es lo que me llevó a mí a fraguar ahí el corazoncito de 10 días.
Vale.
Después está vestido de un misterio, de personajes, pero el corazón que hay ahí latiendo, queriendo decir algo, es esto. Uh-huh. La injusticia, qué lástima, ¿no? Cuando... hay personas que están impotentes y nadie las defiende.
Uh-huh. Mm. Qué bueno. Y que arranque la inspiración desde un documental. O sea, que animamos también a la audiencia a que vean documentales que despierta la creatividad, inclusive de nuestros escritores. Qué interesante. Bien, 10 días. Este es el título de tu segunda y de momento la última novela. A modo de sinopsis y para que se nos abra así el apetito, ¿qué nos puedes contar de esta novela?
La novela tiene lugar en Sevilla, en el siglo XVI. Los protagonistas, bueno, hay varios, es una familia que en la que el abuelo empezó como platero, empezó sus negocios y tuvo su hijo, sus nietos, han prosperado, viven bastante bien. Y todo va muy bien hasta que un día la hija pequeña de la familia amanece con un cadáver en su cama, sin saber nadie cómo ha sido aquello. La ventana abierta y el cadáver. Entonces, bueno, pues el impacto, quieren deshacerse del cuerpo como sea, porque ellos saben que no han hecho nada, pero es una complicación. No les da tiempo, los pillan. Y entonces a esta chica pues se le acusa de un asesinato que no ha cometido. El padre, al ser gente de familia influyente, mueve todos los hilos que puede, pero como el asesinado es una persona importante en la ciudad, pues no puede conseguir que eso pase desapercibido, y lo más que consigue son 10 días para ellos mismos, por sus propios medios, traer al asesino a las autoridades. Claro, eso en una época que no hay métodos de investigación, no hay una policía tal cual como ahora, aunque había alguaciles que mantenían un poquito el orden, y ellos sin conocer nadie que sepa de esto, pues se complica, la cosa se complica, van surgiendo cosas, casi todos tienen secretos, y bueno, ahí va.
Hasta llegar
a la resolución.
Sí. Bien, 10 días y de subtítulo, algo bastante fuerte, para los oídos, que nadie se me asuste. Cerdos, serpientes y otros monstruos de dos caras. Ahí es nada. ¿Qué nos estás adelantando con este subtítulo de la novela?
Bueno, un poquito de intriga, porque no puedo explicar demasiado, porque es una frase que dice el personaje que resuelve todo el misterio, cuando se encuentra con la situación, la describe de esa manera, con esta frase, cerdo, serpiente y otro monstruo de dos caras. Se refiere obviamente a personas y tiene un motivo por el cual los define de esa manera.
Sí, sí, sí.
Entonces, sé que suena un poquito fuerte, pero un poquito describe también. 10 días, el tiempo más lo que tienen, y este otro,
que hay que leer.
La situación que se encuentra.
Hay que leer para averiguar de qué, por qué está este subtítulo. Ah, genial, me parece genial. Así nos dejas así con esa intriga y con esas ganas de leer el libro. Ah, Milagros, ¿sabes una cosa? Leyendo la novela 10 días y escuchándote ahora además cómo nos hablas de este libro, de tu novela, me has recordado, me recuerdas mucho a Agatha Christie. Y sin poder evitarlo, recordé una frase que al parecer dijo ella. La frase es esta: los mejores crímenes para mis novelas se me ocurrieron fregando los platos. Milagros, ¿a ti dónde se te ocurrió la idea de escribir, para escribir esta novela, 10 días?
Bueno, el germen en el documental, pero ya lo que es la historia en sí, no muy lejos del fregadero tampoco, porque yo de un tiempo a esta parte, pues lo que me dedico es a cuidar de la familia. Entonces, claro, siempre anda una de una parte de la casa a la otra y no muy lejos de los platos. Entonces, pero yo comprendo a Agatha Christie, porque a veces ahí fregar cuchillos y tal, pues algo trae a la mente, algo trae.
Está bien, bien interesante, sí, se nos pueden ocurrir cosas haciendo las tareitas así de la casa, se nos pueden ocurrir cada historia, ¿verdad? Pero me parece maravilloso que esa imaginación tan fértil, aún estando, pues eso, fregando platos, limpiando la casa, se puedan ocurrir estas maravillosas historias que luego nos regalas, tan, tan fantásticas. Bien, cuando escribes Milagros, ¿cuáles son las mayores dificultades a las que te encuentras, si es que las hay? Y con respecto a este libro en concreto, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado para poder escribir 10 días?
En general, cuando escribo, mi reto personal es intentar que sea creíble la historia, los personajes. Pero en el caso de 10 días, pues he tenido en mente procurar que los personajes no sean personajes del siglo XXI transportados al siglo XVI, porque a veces una no se da cuenta y puedes acabar teniendo, en el caso de la protagonista que se llama Mariana, no tener una Mariana súper feminista, liberada, que no existía en esa época. Sería muy, muy chocante. Y también en el tema del lenguaje, porque tampoco quería encontrar el equilibrio, pero lo he conseguido, entre incluir ciertas palabras que le den, que te ambienten, que te lleven a la época, pero no demasiadas, porque entonces habría que leerlo con un diccionario. Y ya ese parte, el ruido este, ¿no? Que entras tú en ese mundo, y si tienes que salirte varias veces para el diccionario, ya ahí se acabó la magia.
Sí, entonces, siguiendo en el hilo de lo mismo que estamos hablando, en esta novela, como nos estás comentando, nos llevas a la Sevilla del siglo XVI. Entonces, mi pregunta es, ¿tú cómo has conseguido tú misma trasladarte a ese siglo, recrearlo y describirlo como lo describes? Y entonces me imagino que debe haber un trabajo previo tuyo de investigación, de documentación, que primero te llevó a ti hasta este siglo y luego nos vas a llevar a los lectores también detrás de ti. ¿Y cómo lo has conseguido esto?
Pues claro, con documentación. Siempre, bueno, en general siempre hay que documentarse, pero claro, ya cuando te transportas tan atrás, en un momento que las cosas eran tan diferentes, ya eso es imprescindible. Uh-huh. Pero acaba siendo muy interesante porque descubre la forma de vestir, incluso comidas, remedios caseros, que algunos eran una auténtica locura. Perdón. Remedios cosméticos incluso, que eran tóxicos, se enfermaban. Y muchas costumbres y cosas que uno no imaginaba. Por ejemplo, cuando uno piensa en la esclavitud, pues piensa quizá en Estados Unidos, siglo XIX, pero la realidad es que en las escaleras de la Catedral de Sevilla, en esta época se vendían esclavos. Y no solamente personas de color, sino pues cautivos de guerra, de las que había en el Mediterráneo, e incluso de personas de Europa del Este. Y muy chocante, pero interesante al mismo tiempo, y una época que me ha impactado mucho porque mucha pobreza. No me extraña que fuera una época de picaresca, porque es que era supervivencia en estado puro. Uh-huh. Niños abandonados, vaya que después de eso ya no me he vuelto a quejar de la crisis, uh-huh, para nada. Y también he descubierto la reforma en Sevilla, uh-huh, en esa época. Por desgracia, pues no se permitió que eso floreciera mucho, pero hay personajes tan entrañables, todos valientes, toda gente muy valiente. Personaje entrañable como un señor que se le conoce como Julianillo, que él venía desde Francia en burro, cargando Biblias escondidas, y era un señor pues que tenía un impedimento físico, y a pesar de eso hizo una labor increíble. Y otro personaje real, que no lo parece, otro señor que se llamaba Rodrigo, el apellido ahora mismo lo he olvidado, pero Rodrigo, este hombre estaba encendido por las cosas de Dios, salía a las calles en una época de plena Inquisición a predicarle a la gente donde las encontrara. Además, tenía preferencia por los clérigos, y era tan valiente, tan osado, que la Inquisición por mucho tiempo lo ignoró pensando que estaba loco. Uh-huh. Porque lo que hacía ya que pasaba de lo razonable.
Sí.
Hasta que, claro, la gente escuchaba el mensaje del Evangelio, se convertía, y claro, ya pues la Inquisición empezó a tomar carta en el asunto. Y bueno, él no llegó a morir, pero sí lo quitaron de circulación, como decimos, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, gente. Uh-huh. Muy, muy interesante.
La verdad es que sí, que está siendo muy interesante también todo lo que nos estás contando, y están, seguramente nuestros oyentes están deseando ya leerse este libro. Bien, ¿qué has querido transmitir, comunicar a tus lectores con este libro? ¿Hay quizá algún mensaje oculto que quieras que se descubra a través de las páginas de este libro de 10 días?
Pues un poquito oculto, sí, porque lo presento, es una novela, y quiero que si el lector toma una novela, encuentre una novela, sí, no una serie de reflexiones mías. Uh-huh. Pero sí he querido dejar aquí y allí cuestiones abiertas para que el lector piense en ellas, porque ahí es donde comienza lo que necesitamos todos, ¿no? Y meditar sobre ciertas cosas, plantearnos. Entonces, claro, la obvia que comentaba antes, la injusticia social, pero también a través de algunos personajes, pues el tema de la salvación, el tema de la persecución, porque hay un auto de fe ahí también en la historia, y la familia, en fin, estas cositas. Hay una parte pequeñita también que la protagonista, ella se plantea cómo será lo de morir, y yo espero que también el lector, pues, por un momento se pare y piense, bueno, aquí nada es eterno, ¿qué va a pasar después? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues yo espero que Dios obre, porque escuchando a otros autores que habéis entrevistado, recuerdo uno que decía que ella oraba por sus obras, ¿no? Y yo hago lo mismo, porque la idea es esa, de poner a pensar a las personas, uh-huh. pero a partir de ahí ya es cosa de Dios.
Sí. Sí, sí, así es, así es. Y sí, que se hagan esas preguntas existenciales y que y si hacen preguntas, seguramente habrán respuestas a sus preguntas. Fantástico. Sí. Milagros, ¿y a qué público está dedicado este libro? ¿Quién puede leer tu libro? ¿Y por qué nos recomiendas que lo leamos?
Bueno, lo recomiendo a la gente como yo, a los adolescentes uh-huh. de cualquier edad.
Exacto.
Porque no sé cómo... Uno acaba escribiendo conforme a lo que uno es, quiera o no quiera, cuando lo termina dice, vaya, que esto es más bien para adolescente, a pesar de que los temas sean serios. Y bueno, yo lo recomendaría porque yo personalmente, al escribirlo, me he transportado a una época, pero una época, como yo digo, a ras del suelo, las cosas cotidianas, la vida normal. Entonces, ves una época desde otra perspectiva, no solamente como cuando te la enseñan en los institutos, los colegios, en la política tal y la economía y esto y aquello, sino más como eso, a ras del suelo, a conocer otra forma de vida, otra forma de pensar. Y yo recomiendo algunos personajes, porque a mí me han cautivado como... Algunas veces hemos hablado, uno empieza dándole unos rasgos y luego ellos ya cogen vida propia.
Sí.
Entonces, por ejemplo, hay un esclavo que es árabe, que se llama Ismael, y él es así muy, muy indómito, tiene su encanto. Otro personaje que es extranjero, viene de Amberes y tiene su forma muy personal de hablar el castellano. Y a mi forma de ver, divertida. Y el abuelo es mi favorito. No es el personaje principal, pero para mí es el que tiene más encanto. Entonces, ahí están ellos, esperando que los descubran.
¡Ay, qué bonito! Gracias por darnos ya una pequeña presentación de esos personajes, que ya nos dan ganas de conocerlos. Y... Milagros, hay otro momento muy especial en mi escondite que no quiero nunca dejarlo escapar y es el momento simpático. Entonces me gustaría que si hay alguna cosa graciosa, simpática, anecdótica que tú nos quieras contar acerca de este libro, pues este es el momento. Regálanos un momento simpático, Milagros.
Bueno, el momento simpático viene de la mano de un personaje.
Sí.
Y me temo que solamente divertido solamente es uno, porque claro, la historia... En un asesinato es difícil para mí meter cosas más positivas. Pero este es uno de los criados que tiene la familia y yo lo he imaginado como estos típicos sevillanos, como decimos por aquí, con cachaza, ¿no? Esa tranquilidad, esa forma de el humor, tal. Sí. Y entonces él, cuando su suegra fallece, en su lápida, en lugar de poner en latín, descansa en paz, el rey que está en paz, él busca a alguien que le traduzca y en latín lo que pone no es descansa en paz, lo que pone nosotros descansamos en paz.
Sí.
Y como la última venganza de la suegra, ¿no? Pobrecita, hay tan mala fama, pero bueno.
Sí, sí. Y así el hombre se quedó a gusto ahí. Lo dejo en latín, lo dejaré en latín, pero ahí nos has dejado tranquilos. A gusto estamos nosotros.
Eso.
Muy bueno. Pues gracias por regalarnos esta sonrisita. Siempre se agradece. Milagros, a estas alturas de la entrevista seguro que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando ya quieren comprar un libro, un ejemplar tuyo. ¿Cómo y dónde podemos conseguir uno de los ejemplares de 10 días?
Actualmente está en Amazon solamente. Está en formato digital y en papel también. Y bueno, como es una plataforma así muy conocida y muy fácil de acceder y eso, pues ahí está, a disposición.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que recibirás pedidos seguramente. Y bien, y antes de cerrar definitivamente la entrevista, pues nada, queremos dar unos segunditos por si quieres darnos unas últimas palabras como despedida.
Bueno, pues como despedida, por supuesto agradecerte que me hayas invitado y felicitar por el programa, porque no son tan corrientes y son para mí necesarios. Y bueno, y animar a todo el que le guste escribir, sobre todo en el mundo evangélico, pues que se lance. Sí. Y que cada uno es diferente, cada uno tiene su manera de dar el mensaje, pero somos poquitos y se necesitan más. Y es cierto que hay nichos que están vacíos, sobre todo la de los niños, la literatura para niños, para adolescentes. Sí. Novela, tenemos más bien cosas de estudio, entonces, bueno, pues animar a que escriban y los que tengan en su mano publicarlo, pues que también se animen.
Claro que sí, claro que sí. Y nosotros desde esta plataforma nuestra, desde este programa, desde El Escondite de los Libros, vamos a estar tanto promocionando como pues animando también a los escritores, y aquí estamos justamente para eso, para ser esa plataforma, ese trampolín para lanzaros y que la gente os conozca y puedan disfrutar pues también de vuestra literatura, que me consta, porque yo soy también una gran lectora y yo, bueno, de Milagros Torremocha, la verdad que soy una gran seguidora y admiradora. Gracias. Así que de nuestro apoyo ya lo tenéis, tú ya lo tienes. Y nada, pues muchísimas gracias, Milagros. Estoy tan feliz de tenerte en nuestro escondite. Me encanta, me encanta. Y si hay otra cosita por ahí que estás escribiendo, pues nos gustaría saberlo también.
Bueno, hay una historia nueva cocinándose. En cuanto esté lista, pues lo sabré.
Claro que sí.
Todavía estoy en las primeras fases, así que bueno, pero ahí anda, ahí anda.
Ahí anda, genial. Pues ya estás invitada para el siguiente. Seguro que vuelves a estar aquí conmigo en El Escondite de los Libros. Pues nada, muchísimas gracias, un gran abrazo.
Gracias a ti, un beso.
Un beso enorme, gracias. Diez días, cerdos, serpientes y otros monstruos de dos caras, de Milagros Torremocha, una trepidante novela de misterio, intriga y suspense que te introducirá en la Sevilla del siglo XVI. Conocerás personajes siniestros, peculiares y muy interesantes. No dejes pasar la oportunidad de descubrir este misterio y en tan solo 10 días. Estamos asistiendo al final de otro intenso programa. Qué pronto se acaba lo bueno, ¿verdad? Pero no nos marcharemos sin los merecidos agradecimientos. Gracias, querido equipo, técnicos, producción. Gracias, mi Tamara. Gracias a ti, mi querido oyente. Gracias, amigo, amiga, por conectar con nosotros, por acompañarnos, por seguirnos y dejarte impregnar por el amor a la literatura. La guinda del pastel hoy la pone el conocido Benjamin Franklin, que nos deja en letras de oro lo siguiente. Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrompido, escribe cosas dignas de leerse o haz cosas dignas de escribirse. Desde El Escondite de los Libros no quiero que te pierdas, pero de ningún modo. Quiero que estés aquí conmigo en el próximo programa. Ah, y un último consejito, hazle caso a Franklin. ¿Nos vemos la próxima semana? ¿Sí? Un beso.
El Escondite de los Libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.